En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Vamos a continuar camino y nos vamos a abrir la ventana de Miradas Viajeras. Nos vamos a conocer mundo, nos vamos a descubrir un nuevo destino internacional. Y en este segundo sábado de enero nos vamos a descubrir un país lleno de colores y olores, con una cultura milenaria que sigue inspirando a todos aquellos que la conocen. Nos vamos a un país lleno de templos y faquires que se mueven al ritmo del sitar. Nos vamos a la India. Pero es un país grandioso, enorme, con una extensión infinita. Por lo tanto, hemos decidido irnos a una región que la mayoría de las personas que viajan por primera vez hasta el país hindú lo hacen visitando y lo hacen descubriendo y emocionándose. Nos vamos al Rajasthan. Y no es de extrañar que hayamos elegido precisamente esta región, porque aquí vamos a encontrar desierto, grandes templos, numerosos palacios y monumentos imperiales que nos van a maravillar durante toda nuestra estancia. En este reportaje vamos a hablarte de las maravillas que aún lo mantienen como un estado referente de la auténtica India. Vamos a visitar lugares como, por ejemplo, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner y Jaipur. Rajasthan significa tierra de reyes y con eso ya os podéis hacer una idea de su imponente legado histórico. Es, Paloma, ante todo, tierra de marajás.
Pues sí, Fernando, esto lo comprobamos ya en nuestra primera parada, en Jaipur, capital del estado y conocida como la Ciudad Rosada, donde encontramos el imponente Fuerte Amber. Todo un ejemplo arquitectónico del estilo rajastaní que nos iremos encontrando a lo largo de todo nuestro viaje. Al acceder a la empinada rampa del fuerte, parecen saludarnos los dos elefantes esculpidos que se sitúan a ambos lados de su puerta. Mientras, los guardias reales, con sus trajes típicos, te vigilan y sonríen atentamente esperando que les hagas alguna fotografía a cambio de unas rupias. Siguiendo nuestra ruta, llegamos a Bikaner, donde otro fuerte nos espera. Esta vez, con sorpresa, ya que el fuerte Jurargar alberga 37 palacios y algunos templos, todos ellos construidos con la característica arenisca roja de la región. La decoración detallada de los azulejos en alguna de las estancias interiores se nos hace difícilmente descriptible debido a su gran belleza. Seguimos hacia otra ciudad imperial, esta vez es Jaisalmer, no sin antes hacer una parada, que como mínimo la calificaremos de curiosa, en el templo de Karni Mata y que luego David Igorra nos explicará con más detalle. Jaisalmer, conocida como la Ciudad Dorada, se erige en uno de los extremos del vasto desierto de Thar y a tocar con la frontera de Pakistán. El gran atractivo de la visita es su fuerte, situado en una colina. Para llegar, tenemos que adentrarnos por las callejuelas del barrio viejo de la ciudad, donde nos deslumbrarán sus hermosas javelís, magníficas mansiones de antiguos mercaderes que destacan por sus impresionantes columnas y ventanas con detalles, dibujos tallados a manos. Después de visitar, Fernando, la Ciudad Rosa y la Ciudad Dorada, pues ahora es turno de Jodhpur, conocida como la Ciudad Azul. Aquí la parada obligada es la del Fuerte de Mehrangarh, que es uno de los más grandes de la India. Desde arriba de la colina, donde se sitúa el fuerte, podremos admirar una panorámica del enjambre de pequeñas casas blancas y azules que configuran la ciudad viaje de Jodhpur. Aquí podremos vivir una de las puestas de sol más impresionantes del Rajastán. Y nuestra última parada es la ciudad de Udaipur. Es difícil de afirmar, pero posiblemente sea la ciudad más bella y con más encanto del Rajastán, o como mínimo la que arrancará más asombro al visitarla. Es considerada la Venecia de la India y se alza como si de un oasis en el desierto se tratase. Aquí el lago Pichola centra casi todo el interés. En su centro encontramos el Palacio Hag Niwas, que hoy en día ha sido reconvertido en un lujoso hotel y escenario de numerosas películas. En un extremo del lago encontramos el City Palace, la mayor atracción visitable de la ciudad, y en este palacio es el más grande de Rajastán. Se tardó más de 300 años en construirlos. Tiene una fachada de 240 metros y una altura de 30 metros. Simplemente impresionante.
Y para terminar de ir desgranando los detalles de esta ruta, tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Vigorra, el director de Qtravel, quien con su particular visión y a veces sentido del humor, nos contará además las mejores anécdotas de este viaje que han realizado. David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, un poco congelado. Hoy, no sé, me he levantado con frío y no sé si es que ya ha llegado al invierno de verdad, pero hace fresquito.
Ah, iba a decir que con ese humor que te caracteriza y que pone en tela de juicio nuestro director de producción, mírale cómo se ríe, la voz que nos ha atendido esta mañana no es la más así risueña, ¿eh? No te quiero ver así. Ahora sí, ¿ves? Ahora ya eres tú. Así que vamos a comenzar viaje.
No, no, pues tú espérate que os voy a contar algunas cositas muy divertidas que me han pasado aquí en el Rajastán.
Oye, me ha llamado mucho la atención lo de conocer las ciudades por colores, ¿no? Jaipur, corrígeme si me equivoco, Jaipur era la ciudad rosada, Jaisalmer, exacto, la ciudad dorada, o Jodhpur, la ciudad azul. ¿Me cuentas por qué?
Pues sí, mira, antes de nada yo he deducido, hablándose con la gente de allí, que el tema de asignar colores a las ciudades es por una cosa muy sencilla. Es porque la gente, ahora ya no tanto, pero evidentemente antes sí, el tema de escribir o de leer nombres era mucho más complicado. Entonces una forma de distinguir las ciudades o hacerte referencia a la ciudad era pues hablar de la ciudad rosada o de la ciudad azul. Y Jaipur, por ejemplo, es rosada y es muy sencillo de ver, porque incluso el turista cuando llega se da cuenta a la primera. Estamos hablando que todos los grandes palacios y grandes edificios que encontramos aquí están construidos con piedra de arenisca roja, que es un color rojo muy característico de aquí de Rajastán. Por eso Jaipur se le conoce por la ciudad rosada, por este color que tiene las piedras. Y en cambio, Jaisalmer, que es la ciudad dorada, me dirás, bueno, pues tendrá piedras doradas. Pues no. El tema del dorado viene porque el fuerte está construido encima de una colina de una piedra arenosa muy amarillenta, y estamos hablando que está en el medio del desierto. Eso, la piedra esta amarillenta, junto con los rayos del sol, del fuerte sol que hay aquí, y el calor, la convierten en casi dorada, y por eso se la conoce por la ciudad dorada, Jaisalmer. En cambio, Jodhpur, que es la ciudad azul, me dirás, aquí no cuadra algo. Y es que las casas aquí están pintadas de color azul por un motivo. Y es que la ciudad estaba habitada por un número muy desproporcionado de sacerdotes que ellos se hacían diferenciar de, como jerarquía, porque sabes que la India se divide mucho por castas. Uh-huh. Pues para hacerse diferenciar del resto del populacho, para ellos el resto era el populacho, pintaban las casas azules para distinguirse. Y a Jodhpur concentró muchos de estos sacerdotes.
Oye, David, en el reportaje hemos hablado que entre la capital Jaipur y tu siguiente ciudad, que creo recordar era Bikaner, hiciste una curiosa parada en el templo de Karni Mata.
Exacto, una parada muy curiosa que, de hecho, inicialmente no estaba prevista, pero dijimos, bueno, hay un templo aquí al lado y nada, es un pequeño desvío, vámonos, y es el templo de Karni Mata. Pues nada, el templo de Karni Mata es conocido como el templo de las ratas. Sí, tal como suena. Aquí, dentro del templo, viven alrededor de 20.000 ratas negras. De esas que a alguien le viene ahora a la cabeza. Pero no os creáis, esas ratas no son las típicas ratas nuestras de aquí de Alcantarilla. Estamos hablando que estos simpáticos roedores nacen, crecen, se reproducen y mueren dentro del templo, no salen para nada. Es lo más parecido a lo que sería una mascota allí en la India. Y eso es debido, ahora me digo, claro, la pregunta del millón es, ¿y por qué puñetas adoran a una rata? Y es que la diosa Durga se reencarnó en Karni Mata, que es lo que se le ha dedicado al templo, y eso fue en el siglo XIV. Y los seguidores de la diosa de Karni Mata, que se llaman los Sethu, son a su vez reencarnados en ratas negras. Por eso, esos roedores que vemos allí son los seguidores de la diosa original, de la diosa Durga reencarnada en Karni Mata.
Madre mía, las vivencias de David Vigorra. Bueno, oye, ¿qué tal fue tu experiencia en todos los templos estos en los que hay que entrar descalzo, ¿no?
Así es, y aquí viene el tema peliagudo. Si ya los occidentales no nos hace mucha gracia el tema de ir descalzos cuando te obligan a entrar a un templo, a eso le sumamos la experiencia del templo de Karni Mata. Imaginaros, solo ahora tenéis que hacer el imaginario, cerrar los ojos. ¿Qué pasa cuando hay mucha gente aglomerada en un lugar? Porque ten en cuenta que yo fui, no en un día normal, sino fui por sus fiestas, por lo que sería la fiesta mayor de la ciudad y por tanto del templo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha gente? Pues empujones, difícil de andar, todos apretados. ¿Y cómo se anda? Descalzo, hemos hablado. ¿Y qué hay en el suelo? Miles de ratas. Concretamente 20.000 ratas viven ahí dentro.
20.000 ratas.
20.000 ratas. ¿Y qué pasa cuando cientos de miles, cientos de pies de personas intentan andar alrededor de miles de ratas? ¿Qué pasa? Chof, chof. Ni más ni menos. No digo más. Si queréis más detalles,
hacer no, no hace falta que digas nada más. Oye, déjalo. Lo hemos entendido perfectamente, oye,
y si,
David.
Y si pisas alguna en el chop, ¿te plantean algún problema los sacerdotes que están allí o no?
No, porque con que yo no soy el único, ellos también las pisan, no hay problema. Supongo que es un día de excepción y pasamos de venerarlas a, bueno, si hay algún difunto, son los daños colaterales de una fiesta, ¿no? Si hay algún difunto, pues no pasa nada.
Y no entran mujeres en el templo, ¿no?
Sí, en este templo entran mujeres, entran muchísimos niños, simplemente que las mujeres siempre se ponen a un lado, no están separadas como si hay una reja, pero sí, van por un lado y los hombres van por otro lado, ¿vale? Pero dentro del templo está todo el mundo junto, niños, niñas, hombres, mujeres.
Carlos, ponle el punto serio a esto.
No, bueno, más que serio...
Por favor,
es que
sí, que lo haga alguien.
Cuando yo hice en mi viaje por India, que también lo visité, porque realmente creo que es muy curioso. Y bueno, yo te diría, ¿por qué una rata? Hombre, con 300 millones de dioses que tiene el hinduismo, da para todo tipo de bichos.
¿Eso es la parte seria?
Y lo que también, no sé si es que han cambiado, pero a los occidentales nos dejaban ir con calcetines, lo cual, digamos, sí, reduce un poco el ir pisando
el estrés.
Descalzo.
La sensibilidad del pisar.
Supongo que todavía dejan lo de los calcetines, ¿no?
Sí, sí, aún dejan de los calcetines.
Vale, menos mal.
Yo con calcetines, pero te aseguro que la sensación es exactamente la misma. Pero
tendrás que llevar muda.
Está claro,
sí,
que lo que uno siente al visitar el Templo de las Ratas no es lo que siente al visitar el Taj Mahal. Está claro que es otro tipo de experiencia.
Voy a tener que poner un poco de seriedad en todo esto. Así que, David... Jaisalmer, la ciudad dorada, se encuentra entre Pakistán y el desierto de Thar. Allí creo que hiciste algunas de tus compras más preciadas, ¿no?
¿Qué va, David? ¿Shopping? No, para nada. ¿A qué no, David?
No, para nada. Pues esta vez el shopping le va a gustar, incluso a Carlos le va a gustar el shopping. Uy. Os cuento.
Si le llegas a ver la cara que está poniendo.
No.
Cuéntanos,
escucha,
a ver, sorpréndenos.
Escuchar, os cuento. Aquí, en Jaisalmer, al estar al lado de Pakistán, estamos hablando de que Pakistán tiene mucha plata. Y todos los comerciantes, los pequeños comerciantes de esta zona compran la plata en Pakistán, porque es mucho más barata para ellos. Si tenemos en cuenta que la India es barata para nosotros y Pakistán es barato para los hindús, todo el tema de la plata aquí es baratísima, no lo siguiente. Y esto hace que esta tradición mantenga a todos los artistas del lugar, a los talladores, realmente con una reputación muy alta dentro del país. Vale realmente la pena comprar joyas aquí de plata, una pulsera, lo que tú quieras, porque aquí las formas que se hacen con la plata son las que tú quieras, y realmente vale la pena. Yo personalmente me compré una pulsera con unas cabezas mitológicas de allí, y aún la conservo y estoy súper contento. Y otra cosa que hay que hacer, comprar alfombras. Aquí os recomiendo no entrar en las típicas tiendas. Sabéis que el desierto del Thar es inmenso, las carreteras aquí son interminables. Vale la pena es parar en las pequeñas aldeas que encontraréis a pie de carretera. Y digo aldeas por decir un nombre, estamos hablando de que son 4 o 5 casas mal hechas que vive la gente al lado de la carretera, porque es la única forma de ver a personas, seres vivos, en mucha distancia. Y esta gente lo que hace, es la única forma de subsistencia que tienen, es tejiendo alfombras de lana de camello. Vale la pena, incluso ni regatear, porque son baratas. Te tratan tan bien, te enseñan su casa, te lo enseñan todo, que es que dices, ¿para qué voy a regatear para ahorrarme al cambio 5 euros? Es que no vale ni la pena. Es mejor pagar lo que te piden y te sientes encima agradecido.
David, te iba a decir que soy todo orejas, pero como dicen en India, soy todo Ganesh, que es el dios elefante. Pero pensaba que me ibas a decir que habías comprado un camello. Jaisalmer es uno de los principales...
No, pero tengo las alfombras que apestan a camello, que no veas a día de hoy.
O sea, que te trae buenos recuerdos. No, yo tengo muy buenos recuerdos, tanto de la ciudad como del trekking que hice de 3 días en camello por el desierto del Thar, que llegamos muy cerquita de la frontera pakistaní. Y desde luego es una experiencia ir montado un camello, porque probablemente sea el animal peor diseñado para que un ser humano vaya encima. Por lo menos para un culo occidental, con perdón.
Lo he omitido deliberadamente. Yo hice un paseo de una tarde, y aún tengo la rabadilla que me duele un montón. Y no me pienso subir nunca más a un dichoso camello.
Casi que me tenía que haber quedado en Lisboa, ¿eh? Oye, David, antes de que se me olvide, has hablado en el reportaje, en ese fantástico reportaje que introducía este nuevo destino internacional, que Rajasthan suele ser el primer viaje que hacemos para ir a conocer la India. ¿Esto es así? ¿Es la mejor opción? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos puedes recomendar a todos los oyentes?
Mira, el eslogan de turismo de la India es increíble India, y realmente así es. Ten en cuenta que aquí hay tantas Indias como estados y como regiones dentro de los estados. Estamos hablando que tiene 1,000 caras este país. Y lo que sí es cierto es que Rajasthan tiene casi, casi condensa todas estas caras. Y es, yo creo que es la mejor, casi la mejor opción. Y de hecho, en España y prácticamente en toda Europa es lo que más se hace como primera visita a Rajasthan. Todo y que hay que decir que no os creáis que Rajasthan es un ejemplo de toda la India, ¿eh? Condensa toda la India. Es quizá la región más exótica, pero ahora, a día de hoy, es muy turística, y eso hace que la aglomeración del turismo desvirtúe un poco lo auténtico. Pero sí es cierto que Rajasthan no defrauda absolutamente a nadie.
David, y para terminar, ¿se nos olvida algo por visitar?
¡Buah! En Rajasthan se nos olvidan muchísimas cosas. Yo sí os diré que, evidentemente, ya que hemos hablado de la primera visita, la primera visita es a través de Delhi, evidentemente, que es donde uno aterriza. Pero yo Delhi y Agra, que sí es un combinado que todo el mundo hace, cuando hace Rajasthan, hace Delhi y Agra además, pero con que está en otra región, yo os invito que las próximas semanas hablemos exclusivamente de Delhi y Agra, porque realmente vale la pena.
Pues así lo vamos a hacer, vamos a planificarlo en los próximos contenidos de Miradas Viajeras, y siempre de la mano de nuestros tertulianos, de David y Ángel Vigorra, los directores de la revista Q Travel.